Bueno, Benjamín Ávila es director de cine, es documentalista, es productor de la productora Habitación 1520, es realizador, lo ha hecho para Pacapaca, Encuentro, estuvo a cargo de la realización de la serie Encerrados y es el director de Infancia Clandestina, una película excelente del año 2011 que ojalá podamos seguir viendo y que mucho tiene que ver con su vida. Benjamín tuvo padres militantes que se exiliaron luego del golpe de Estado del 76, pasaron por Brasil, México, La Habana, su mamá está desaparecida desde 1979 y su hermano fue apropiado cuando tenía 9 meses y pudo recuperar su identidad a fines de 1984. Ahora vino, está aquí porque está presentando su nueva realización, la serie El Palacio y la Calle, que se estrena muy pronto.
Sí, la serie se llama Diciembre 2001. Sí. El nombre está basado en el Palacio libro... de la Calle de Miguel Bonasso.
Sí, perdón.
Y va a salir ahora el miércoles, ya va a estar disponible para
en
todos.
En Star Plus, completita, ¿no?
Completita, sale completa, son 6 capítulos, más o menos 40 minutos de promedio de cada capítulo. Y bueno, de alguna manera, con guión de Mario Segade, un gran guión que hizo Mario cuando yo entré al proyecto, la verdad que fue encontrar un guión con muy sólido de investigación y después trabajamos y reestructuramos algunas cosas, etcétera, pero trabajamos mucho con eso y que de alguna manera en lo que narra va desde marzo del 2001 hasta el 2 de enero del 2002 y narra un poco la cocina del poder y cómo se fue gestando toda esa gran crisis que no se gesta en ese año, en realidad se viene gestando, pero bueno, vemos como la ebullición final de toda esa gran crisis.
¿Quién era presidente el 2 de enero del 2002?
Asume Duhalde.
Duhalde. Uh-huh. No, sabes que no pude ver todavía la serie, pero la voy a ver, y lo que escuché de parte tanto de Gisela como de Horacio, un entusiasmo enorme por la dirección de actores.
Sí.
Bueno, que es una de las especialidades de Benjamín Ávila.
Amo a los actores y a las actrices, me encanta trabajar con ellos y la verdad que fue un lujo enorme esta serie tener el elenco que tuvimos. Y sobre todo
contemos el elenco.
No, pero, a ver, perdón, ¿no? Ahí hay algo que es muy interesante. Lo venimos charlando que Jean-Pierre Noer hace de la Rúa o que Machín hace de Cavallo. Pero claro, en cada uno de los que vas encontrando aparece un personaje histórico muy importante en un actor, en muchos casos, muy importante. Ludovico de Santo, haciendo de Antonito.
Es espectacular.
Nadie te lo pone ahí arriba de que está en el elenco y de golpe aparece dando vueltas.
Y cómo brilla, Ludovico también, ¿eh?
Sí, sí. Por eso destaco esa cosa de hay 4 o 5 que los vas a ver replicados en todas las notas de prensa, pero por abajo tenés actuaciones muy interesantes de un montón de gente. Digo, Cremonesi, Rosetto.
Desconfortado.
Bueno, lo de Rosetto es maravilloso. Carlos, ojalá te guste, pero lo que hace Cecilia Rosetto en la serie.
No estamos muy imparciales.
Es el regreso de Cecilia Rosetto con toda.
Es con todo, por Dios.
Sí, hizo un gran. En la serie hay tres. Está todo basado en hechos reales, en personajes reales, excepto 3 personajes que son de ficción. Uno es un operador político peronista, que lo hace Nicolás Furtado. El otro es un operador radical de la Alianza, que es, de alguna manera está trabajando en ese momento con Cristian Colombo, que lo hace Luis Luque, que es maravilloso también su trabajo. Y la otra persona de ficción es de Cecilia Rosetto, que hace de la madre de Cremonesi, de Juan Cach, que se llama su personaje, que es una doctora, la directora de emergencias del Argerich, y que de alguna manera va a ser quien va a sufrir todos los colapsos
Su mujer que va preguntando sistemáticamente, ¿pero van a devaluar? Avísame si van a devaluar. Claro. Porque todos los compañeros me están diciendo que me pase a dólares.
Y dice, todos están comprando dólares. Y vos vas viendo entonces la previa del 2001 y realmente lo que ves es que está el Fondo Monetario Internacional, como lamentablemente está ahora en nuestro presente, cómo nos condiciona en nuestro presente. Y ves mucho de realidad y el mismo entramado, y escuchaba a la vicepresidenta el otro día en el Teatro Argentino cuando hablaba del fin de la convertibilidad y que hablar de convertibilidad sería como dolarizar. Y entonces, y ese debate está también presente hoy. Por eso me parece una serie que va a salir este miércoles, que tiene que ser vista por todos. Por todos, por la gente de Frente del Todos, por la gente de Juntos por el Cambio, porque habla de, porque hace hacer memoria.
Bueno, pero y justamente yo quería preguntarle a Benjamín si por la trascendencia social del tema esta película o este trabajo no va a tener una temporada, por ejemplo, en cines para todo público.
No, como es una serie, es muy difícil pasarla en cine por la duración. Y no está dentro de la planificación de la plataforma ir a cines. Va a salir exclusivamente por ahora en Latinoamérica, para toda Latinoamérica desde Star Plus. Y bueno,
pero va, ¿pensás que va a servir al diálogo político también, digo, una serie como el 2001 en este momento?
Yo creo que revisar nuestra historia de alguna manera nos hace entender cómo estamos hoy y cuán cerca o cuán lejos estamos de eso. Creo que se habla mucho de que estamos viviendo algo muy parecido al 2001 y la verdad que ni socialmente ni políticamente estamos cerca,
en el mismo lugar,
pero ni muy cerca de estar en ese contexto histórico.
Bueno, para qué nada. Bueno que lo digas. Qué bueno.
Y por
que
otro
lo
lado
digas.
También entender que las razones por las cuales se efectuó aquello también fueron decisiones políticas. Y entonces entender que desde la política está la solución realmente. Por eso nos sirve, creo, que esta serie en esta coyuntura, que no fue pensada para esta coyuntura la serie, y esto también estaría bueno decirlo, que no es que es una serie que fue pensada para estrenarse, la verdad.
¿Para cuándo fue pensada?
Para
los
20 años.
Para
los 20 años, pero no se llegó por la pandemia, se retrasó los rodajes, no se podía salir a filmar y todo eso, entonces tuvimos que retrasar y no llegamos, y el año pasado se iba a estrenar y al final no se pudo y salimos ahora y estamos en la coyuntura, lo cual es beneficioso también poder traer esto, que no estaba intencionado de ese lugar, pero si intenciona desde el lugar de la coyuntura actual que estamos viendo, me parece que es interesante la revisión desde muchos lados, me parece, desde el análisis histórico y también del reflejo que nos trae ese análisis histórico al hoy, sincerando de que, la verdad que, si vamos al 2001 y analizamos la situación social y económica del 2001, era tremenda.
Era mucho más descarnado. Hay una cosa que la voy pensando mientras charlamos, digo, me la vi hasta ahora siempre con esos ojos, con los ojos de la charla que estamos teniendo. Pero es cierto es que también es una serie que, por mérito propio, está bien narrada, está bien actuada, tiene producción, con lo cual, si tenés ganas, también podés verla como esas series políticas, ¿no? De pasilleo.
House of Cards.
Claro, pero sí, sin la sobredimensión que a veces tiene en ese contexto. Que entiendo que para la Argentina, para nosotros que estamos metidos en la cotidiana, es extraordinaria como está narrada, pero no necesariamente tenés que encararla desde la cuestión semidocumental. También la podés acceder como una serie disfrutable. Esto porque también hay que entender que hay un público que por ahí puede entrarle al revés, hacer el camino inverso, ¿no?
Sí, nosotros pensamos eso. La verdad que todo el comienzo del proyecto tuvimos que tomar muchas decisiones que iban a marcar un poco el rumbo del proyecto en general. Era para quién, ¿no? Y claramente no está pensada la serie para el público argentino en particular, sino que está pensada para un público que pueda ver una serie de un thriller político. Partimos desde ahí. Y entendiendo que los argentinos van a entender mucho más, y yo tomaba como, a mí la verdad que House of Cards es una serie que me fascinó desde muchos lados, sobre todo en su apuesta de ritmo, digamos, en este contexto donde todo es rápido, veloz, y puesto en la urgencia de la narración, House of Cards apostó al ritmo denso, pesado, lento, complejo, y que nos apasionó a todos, y también, yo no soy de Estados Unidos, y tal vez hay un montón de detalles políticos que me los pierdo en esa serie, pero sigo la trama. Sigo la trama del poder, sigo la trama del encrucijado del poder, que es un poco también, nos apoyamos con Mario, hablábamos mucho de esto, de cómo tratar de mirar primero la línea de la trama para entender la historia y después la argentinidad de eso, digamos, ¿no?
Y digo, sos un hombre político, entendés, has entendido, porque bueno, porque tu vida te ha llevado a eso, has entendido el tema del poder. Pero te quiero preguntar, ¿con cuál de los personajes reales empatizaste más y con cuál seguís enojado?
Me cuesta. Me cuesta decir que estoy enojado en términos de personaje de ficción, digamos, ¿no? Me acuerdo un gran debate cuando salió La Caída, la película que narra sobre Hitler, que era como ¿cómo narras? Nosotros analizamos cómo hizo el director y los productores y la gente que se encarnó esa historia, ¿no? Estás contando desde el punto de vista desde Hitler, estabas contando eso. Y entonces, la verdad es que hay algo de entender que cuando nosotros nos metemos en un personaje, nos tenemos que meter en la humanidad de ese personaje. Bueno, entonces, de alguna manera en la serie, yo traté de tomar como esa enseñanza, que la verdad que nosotros analizamos mucho, yo doy clases, aparte entonces profundizamos mucho en esa cuestión de la visión sobre eso. Y entiendo que cuando uno se mete en una historia, uno tiene que entender a los personajes, no justificarlos. No es lo mismo entenderlos que justificarlos, pero necesitas entenderlos para construirlos, de dónde están las motivaciones, de dónde está el sistema de pensamiento. Como somos cada una de las personas, digo, los políticos no son seres extraordinarios con superpoderes, son personas comunes y corrientes que tienen todas las dudas y todas las complejidades que tenemos cualquier persona. Entonces también desde la serie tratamos, por lo menos yo traté de bajarlos a ese lugar humano y de que desde ahí se narra, digamos, claramente el de la rueda que construimos, que fue, que esto sí es una cosa interesante para contar, cuando empezamos a hacer el casting de la Rúa y a tratar de encontrar el cuerpo, decía, no es parecido. Yo le decía, pará, veamos el original. Ponía play de la Rúa original y lo veíamos, y decía, no está tan lejos, claro. Porque lo que nos pasaba es que el imaginario que tenemos es el de la Rúa que tenemos en la cabeza, es el de Freddy Villarreal.
Claro.
Es impresionante. Todo el mundo tenía en la cabeza al de la Rúa, que entonces fue...
Que era un imitador.
Exacto.
Del programa de Tinelli.
Del programa de Tinelli, que lo hacía extraordinariamente bien, el tono que tenía que hacerlo, uh-huh, pero sí. El pueblo, la gente, se quedó con eso. Se quedó con eso. Entonces, lo que tuvimos fue que construir nuestro de la Rúa.
Más que con la imagen de la Rúa real.
Completamente corrido el de la Rúa real. No, la gente no se acordaba del de la Rúa real. Entonces, y también había algo que me pasaba, es que la verdad que de la Rúa era una persona lúcida. No era una persona que estaba gaga como la narraban en cosas. Por lo menos esa fue la construcción que yo quise hacer, porque también había algo que yo sentía que no podíamos permitir como país tener en nuestra historia un presidente que supuestamente estaba con problemas de memoria, con problemas de atención, con problemas de que supuestamente lo que se narra desde la construcción de la comedia que se hizo desde ese lugar que quedó impregnado. Porque también era como muy complejo entender que en nuestro de la Rúa que estaba conduciendo, simplemente sucedieron las cosas porque estaba mal. No era así. Se tomaron miles de decisiones en ese momento y él, lo que sí nosotros construimos fue un de la Rúa que miraba el mapa y tomaba decisiones sobre un mapa acotado.
Alejado.
Y alejado de la realidad por completo. Y hay muchos momentos.
No le llegaba toda la información y ahí está el poder también.
Sí le llegaba la información.
Y él administraba como él más o menos.
Y él negaba mucho.
Sí, claro.
Y él negaba mucho y también. Hay varias escenas con Alfonsín, donde Alfonsín viene a decirle, no vais por acá, no podemos, y él dice, Cavallo es la solución.
Bueno, porque él sostiene. Porque él lo acepta. Hay uh-huh. algo muy atractivo en el Alfonsín de Callao, en el de la Rúa de Jean-Pierre Noer, inclusive en el Chacho de Fernán Mirás, que hay una cosa que es como un primer golpe, arranca la escena, y siempre están en ese lugar, no te diría imitativo, pero sí del tono. Uh-huh. Una vez establecido que para el espectador ese es el personaje, después empieza a caminar. Uh-huh. Y a veces no necesariamente sigue hablando como Alfonsín Callao, uh-huh, pero ya lo tomaste. Digo, ahí hay un trabajo muy atractivo. Insisto sobre esto para el espectador más lego en el asunto, uh-huh, más lego en el asunto, que es, vas a ver un thriller muy atractivo donde no hay un malo definido. Hay un montón de gente que no te va a caer bien y hay algunas personas que hacen lo que pueden con lo que tienen.
Hablemos del Duhalde de César
Troncoso.
Sí, uh-huh. Para mí el personaje que aparece ahí como un sufriente de las circunstancias es el Colombo de Luis Luque, ¿no? Digo, uh-huh, un tipo que sí es el que trata de tramitar la información y casi ahí aparece otra cosa, ¿no? Digo, el Duhalde que aparece...
¿Hace Cristian Colombo?
Claro.
Sí, extraordinario.
Extraordinario. En el caso de Duhalde es el gran digitador.
Y si te pones uh-huh. a ver con quién te gustaría quizás hablar por lo que yo vi de la serie, yo querría tener una entrevista con Colombo.
Che, es el hombre a seguir.
Porque es un hombre que desapareció.
Sí, sí. Bueno, él asomó a la política en ese momento y después volvió al mismo lugar donde
estaba. Y era el jefe de gabinete, ¿no?
Era el jefe de gabinete, era un jefe de gabinete muy extraño porque no estaba en la Casa Rosada.
¿Por qué?
porque tenía su oficina en Diagonal Norte, un tipo como alejado, porque, no sé, porque, bueno, era también la manera que estructuraba el poder de la Rúa.
Y ahí también es donde se ve un Antonito y un poder también, donde parecía más el jefe de gabinete Antonito que Colombo, de alguna
así
manera.
Así es, así es.
¿Hubo algún personaje de esa época, de ese tiempo, que tuviste que dejar afuera y que lo hayas lamentado?
No desde el planteo de la historia del guión, eran, la verdad que sí, dejamos muchos personajes afuera, pero porque la trama tenía que ser una y no miles, y no podíamos, pero sí, se dejó afuera a Patricia Bullrich, a Mengíde, a digo, personajes que tampoco eran tan estructurales en el momento del proceso que estábamos contando. Pero sí, mucha gente quedó afuera. Aparece un Freddy Storani en una escena y se va, y es pero el está, comienzo pero, de la crisis, digamos, para del disparador y, de la crisis.
Pero aparece no. Bien, y Bullrich aparece también en Archivo. Hay un juego que lo juega muy bien, me parece, desde mi punto de vista, como dirección, un poco el archivo presente, el archivo real, digo, y se mezcla con lo ficcional, y aparece Patricia Bullrich defendiendo el modelo, un modelo que se estaba cayendo a pedazos.
La pelea con Moyano en el programa de Grondona. Y aparte ahí hay un juego de pasar al actor haciendo de al personaje, digamos, pasás de...
La dirección está impecable.
De la Rúa hablando en la tele a Jean-Pierre Noël haciendo de la Rúa y vas y venís con
sí,
eso,
¿no? Podemos spoilear mucho, pero te digo, ese juego es maravilloso. Sí. Y otro juego es el juego con las ventanas y los espejos.
Sí, hay que decir que, bueno, nada, está bien. No estamos siendo muy objetivos. Nos gustó.
Por eso, bueno, me alegro que les haya gustado. También es cierto que la serie tiene apuestas de narración que fueron en principio diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para contar la calle y lo que ve el poder también? Entonces dijimos, bueno, es una los televisores son ventanas ante la realidad y la información llega por ahí, por eso trabajamos un poco realidad.
Es lindo, se me viene también que con Benjamín creamos el formato En el Medio de Canal Encuentro, en donde analizábamos, y Benjamín, además de director y además de una persona con todo un interés político y militante también por historia y por decisión, también te interesan mucho los medios de comunicación y el discurso,
sí.
Y de ahí surgió En el Medio. Él fue el de la idea del grabador y todo, Carlitos, que a vos también te gustaba ese formato.
Sí, mucho.
Bueno, es Benja también, y era súper interesante la deconstrucción, todo, y ahí veo también ese lugar también en los medios y tu obsesión también por cómo se cuenta la realidad.
Sí, podemos, ¿sí?
Tienen que hacer otra temporada de En el Medio.
Sí.
Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp en el 1138707485. Susana de Berazategui dice, ojalá sirva para que varias generaciones reflexionemos sobre nuestro pasado más reciente. Y apunta a esto, Susana, dice, ¿habrá tenido varios llamados de políticos durante el rodaje?
No, la verdad que no. Bueno. La verdad que no tuvimos llamados.
Y Mario Pérez Ursi, otro oyente, dice, felicito al director, me encantó Infancia Clandestina. Por lo tanto, espero con ansias el estreno de esta serie. ¿En cuál plataforma va a estar?
Star, no Disney,
Star Plus.
Pero y una cosa interesante es que hay muchos de los personajes que todavía viven, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera van a poder reobservarse en la pantalla, ¿no? Uh-huh. Digo, eso me parece una cosa muy interesante y digo, muy atractivo ver si ahí sí te llaman por teléfono, ¿no?
Yo creo que después del miércoles te van a empezar a llamar por teléfono.
Sí, puede ser.
Ahora digo, tuvieron...
Igual podrían llamarlo también a Miguel Bonazo, porque ese libro ya está dicho.
Digo, claro, y nadie está nadie lo consta.
Y la verdad que, a ver, vamos a hablar hablo un poquito del libro. Él hace un libro donde entrevista a todos, pero a todos es a todos. En el año 2002. Uh-huh. Y el libro se edita en el 2002.
Sí, claro.
A fines, o sea, es de una vigencia descomunal en lo fresco que está. Y en la serie van a poder ver, a partir del capítulo 4, en los créditos finales, audios originales de los personajes reales en la entrevista que hizo Bonazo, donde de alguna manera van confirmando cierta información que damos nosotros en la serie, digamos, ¿no?
Benja, ¿te quedás un ratito más con nosotros? Que tenemos se viene el informativo, tenemos algo de noticias y después querría también nuestra reflexión sobre los medios y alguna otra cosita. Estamos con el director de Diciembre 2001, una serie que se estrena el próximo miércoles, también director de Infancia Clandestina. Manda tu mensaje al 1138707485 y llegan las noticias hasta las 12. Ahí vamos. Benjamín, ¿vos de qué cuadro sos?
De Independiente.
¡Ay, hermoso! ¡Pan! Es de la Piña. Sos de la banda de Felipe Piña, porque acá tenemos todo tomado por Racing, ¿podés creer?
Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, bueno, pero No, están en una situación.
No va a decir nada. No
una
va
situación
a decir nada.
Brava.
¿Vas a ser piadoso? ¿Vas a ser piadoso? Claro, no, por supuesto vamos a salir. Claro,
van a salir de esa. Tienen un gran director técnico, además me gusta mucho el ruso.
Sí, total, estamos de acuerdo.
Zielinski.
Bueno, lo último que quería decir respecto a esto que escuchábamos, el análisis, es que cuando le pregunté a la gente de Schiaretti, le digo, ¿qué van a hacer? ¿Se van a juntar con Juntos por el Cambio? Me dice, no nos sumamos a Juntos por el Cambio. Dice, lo que se conversa es crear una nueva coalición, también, sí, tal cual lo plantea Expert, un nuevo espacio por encima, en donde se acuerden 7 o 10 puntos fundamentales para sacar a la Argentina de la situación desastrosa en la que se encuentra, proponiendo un gobierno de argentinos de unión nacional.
¡Un gran acuerdo nacional! ¿Cuántas veces dicen eso en los primeros 3 capítulos?
Porque también está en ese momento en donde había una situación de crisis, totalmente que es distinta, y me parece que está bien lo que dice Benja de remarcarlo. Esta es una crisis donde hay trabajo, pero está mal pago, está el tema de la inflación, estamos con la deuda, y es imposible traer dólares, pero hay otra dinámica en el sentido de que hay empleo, ¿no? Digo, y eso es lo contradictorio, es por primera vez estamos viviendo una crisis muy distinta.
Total.
A otras crisis.
Sí, sí. Para mí no se puede comparar. En aquel momento había una desocupación descomunal, había hambre real, había una precarización del trabajo descomunal. Entonces, en ese sentido...
No, y había una dependencia feroz de los dólares.
Y no había,
o sea, toda la plata que vos podías tener circulante tenía que estar respaldada por dólares, que no es el caso
de hoy. Y no había organización social, era la incipiente Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, estaba el Derete también, pero no era tan importante como lo es ahora en el sentido de la economía popular para generar trabajo en los barrios con ayuda del Estado, y no había 1.300.000.
Podríamos decir una cosa, que en realidad el colchón social que existe hoy en Argentina es debido a esa crisis que tuvimos en el 2001. Entonces hoy el colchón social, es la estructuración del sistema social en Argentina, es un reflejo directo a esa crisis, por eso también es muy diferente a lo que puede llegar a pasar.
Aludía Gisela Busaniche a la circularidad de ciertos temas políticos en Argentina, ¿no? Y cómo hay un perfume del 2001 todavía circulando por ahí, ¿no? Digo, y en relación a eso, me llamaba la atención de que todavía hoy Cavallo siga siendo un hombre de consulta, ¿no?
Bueno, es el personaje de Cavallo, que lo hace Luis Machín de una manera extraordinaria, cuando uno lo revisita a Cavallo en esta época, decís, la verdad que es increíble que todavía hoy su palabra pueda tener un contexto y un eco social, digamos, ¿no? Y así de varios dirigentes. Sobre todo porque, evidentemente, la desmemoria social, pero generada mucho por la comunicación de los medios, que fueron limpiando y ordenando y volviendo a traer la posibilidad de que muchos vuelvan a tener palabra, cuando en realidad sus acciones fueron de una manera caótica para el país y que destruyeron, y son grandes responsables de la destrucción que vivimos hoy. Es impresionante poder revisitarlo a Cavallo y escuchar decir lo que dijo y el poder que le dieron, le otorgaron. Él, de alguna manera, fue presidente de facto, digamos, durante esa época.
Sin duda.
Y López Murphy también. Si tenés que traer personajes también que hoy tienen palabra, hoy son candidatos, y la verdad que cuando estuvieron al frente gestionaron y tomaron decisiones políticas erróneas, uno es López Murphy.
Sí.
Bueno, ni hablar de Patricia Bullrich.
También.
Bueno, tenemos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp al 11-3870-7485. Nora Feiner dice, vi algunas fotos de la serie en internet, dice, me gustó mucho la caracterización de Jean-Pierre Noer y el actor que tiene el rol de Alfonsín, es excelente.
Manuel Callao. Tremendo Alfonsín.
Por acá también nos dice Laura... Me nombra en diciembre de 2001 y me genera aún angustia. Fui una de las tantas personas cuyo ahorro se lo quedó el banco.
Mira, eso que están diciendo pasaba todo el tiempo en rodaje, con los extras, con las personas que íbamos a las casas o a los lugares, locaciones. Lo veían a Jean-Pierre, lo veían a Manuel Callao, lo veían a Luis Machín, lo veían así. Y lo único, en realidad, era como, no, decían, uy, qué buena caracterización, era... Yo me acuerdo, y cada uno te contaba en el momento que había estado en su vida, el 19 y 20 de diciembre en particular, y cómo se sentían, esto que decía recién el oyente, cómo se sentían ellos en esa época. Es muy fuerte, está como muy arraigada, es una huella social muy fuerte que claramente la serie lo va a volver a remover y que me parece interesante que pueda removerlo.
Fue tan fuerte el error, y lo hablamos con Zayat siempre, que a partir de ahí se dejó de confiar, porque todo esto que está pasando, esta Argentina bimonetaria, este peso que no terminamos de creer y que por eso uno ahorra en otra moneda y todo, también tiene que ver con lo que llegaron a hacer en eso, ¿no? Con la falta de confianza también en los bancos por una decisión política totalmente errónea que marcó la conducta de los argentinos a posteriori.
Bueno, ahí es cuando vos hablas de este caballo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en este contexto. Por ahí el gran público no lo sabe. Después de lo que sucede frente a la ley de intangibilidad de los depósitos, o sea, alguien decidió que tu plata no era más, no era la posible tuya. Que la, era la tuya, era la íbamos a tener, la iba a administrar a alguien.
Eso se perdió ese dicho. La mía está.
Claro, no está. No, la tuya no está. La ley de intangibilidad de los depósitos se han tomado un montón de decisiones políticas para que eso no pueda volver a suceder, ¿no? Los bancos tienen que depósitos garantizar, bla,
eso
bla,
no
bla.
Va a pasar
pero
nunca
eso,
más.
Pero eso no quita que el que se quema con leche ve una vaca y llora.
Total.
Y en la serie está muy claro en qué momento Cavallo entra en colapso. Uh-huh. Y ese colapso es un puntal de lo que va a suceder en el resto de la serie, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, obviamente la decisión es como una especie de encadenamiento, por lo menos lo que contamos de la serie, a partir de la caída de las Torres Gemelas, que ya Cavallo deja de ser atendido por Estados Unidos, porque hay otra urgencia y otra manera. El otro es el monto con el cual se estaba esperando supuestamente para salvar al país en ese momento que iba a venir del Fondo Monetario, que eran 1.200 millones de dólares. Imagínate lo que estamos hablando en números, pero nos parece irrisorio hoy con respecto a los 45.000 millones y a, la
sí,
vez,
a los 10.000 millones los 100, que estamos 000, esperando.
Y a los 10 millones y a los 100.000, 105.000 millones de deuda que se contrayeron durante el gobierno de Macri, digamos. Pero digo, eso son realidades. Y qué loco que toda la estructura del gobierno a partir de eso empieza a colapsar. Y lo que hace Cavallo, que saca el plan del corralito, que es como el manotazo ahogado final, diciendo, bueno, no nos vamos a desangrar más, es lo que termina cayendo socialmente ya, porque se toca también a la clase media. Y también ahí es una cosa fuerte de ver en la serie cómo la clase media sale a defender lo suyo y a generar el colapso final de este gobierno, que era insoportable ya desde mucho tiempo antes.
Claro.
Pero en el momento que tocan lo suyo, de verdad, que ya no puede ir a acudir a buscar su plata, que su cotidiano cambia por completo, nos cambió a todos.
Digamos, no, pero digo, además te habían limitado obligándote o condenándote a sacar solo 250 pesos por semana.
Exacto.
¿No?
Entonces ahí también uno muestra la importancia que tiene de la cohesión social, digamos, no hay como cuando el eslogan de aquel momento era piquete, cacerola, la lucha es una sola.
Ahora, el detalle no menor es que retrotraemos todo esto al principio de la pregunta y es Cavallo, el hombre que hoy es la gente a la cual consultan y según uno de los candidatos que tenemos ahí dando vuelta, que es Milei, el mejor ministro de Economía, con lo cual es de vuelta, ahí sí no hay vuelta, no hay metáfora que yo pueda hacer, es esta serie, para el que sabe, para el que entiende, va a ser muy poner los patitos en fila. Para el que no,
ojalá,
insisto,
ojalá.
Vuelva a ver, va a haber un lindo thriller político, ¿no?
Sí. Y está el tema también de cómo se iba ordenando y de que el pueblo es soberano, porque ese pueblo sale a la calle, sale de manera espontánea y se ve cómo hasta el peronismo lo sorprende, que intenta capitalizar en su momento, que intenta, porque lo que está viendo es que están yendo, se están movilizando, el propio Juan, que es, yo creo que es Luis de Lía, también ve que la gente está yendo a los barrios, el Toba, que fue uno de los protagonistas del 2001, que fue un militante social que salvó a Gali, a Martín Gali, uno de los chicos, porque le puso el dedo, no sé si se acuerdan, pero sí, le puso el dedo para evitar, el chico de Rastas que le puso el dedo para evitar que se desangre, él también era un activista social que ve también cómo termina yendo él pidiendo comida a un supermercado porque la situación está que es eso, era una Argentina, pero con un hambre, incluso que sorprende también al peronismo que intenta no quedarse afuera de esa movilización. Uh-huh. Incluso también sorprendió a la CTA, porque yo estaba trabajando en ese momento con Víctor de Llenaro y no sorprendió. Nosotros veníamos diciendo en ese momento de que veníamos en una situación de un modelo neoliberal que iba a terminar mal, veníamos avisando, se generaban los encuentros, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de un movimiento político y social, incluso de Llenaro iba a los medios a los que nos abrían la puerta, porque no había lugar en ese momento también para algunos medios, te cerraban la puerta y el discurso era único, entonces no había ese lugar para poder decir lo que estaba pasando. Pero se veía que estaba pasando, pero jamás este pueblo soberano diciendo no, a mí no me tocan nada, vamos a la plaza. Y ahí había todo el pueblo, o sea, clase media, clase alta, clase baja, de izquierda, de derecha, no sé qué, pero había un...
Bueno, esa cohesión, ahora que lo decís, nunca lo había pensado, pero ahora que lo decís, esa cohesión social que hizo que cambie la realidad del país, es lo que también es el concepto por el cual se inventó una grieta, para que no exista esa cohesión social. Entonces, si hay una grieta, no hay cohesión social. Claro, entonces, hay un punto de que la grieta fue inventada claramente por, bueno, la Nata le dio nombre, digamos, ¿no? A la grieta, pero digo, la estructura de comunicación fue separémonos unos de otros. Y la verdad que hoy, ante la situación social que se vive en el país, política que se vive en el país y en el mundo, porque estamos yendo hacia un lugar en el mundo muy complejo y muy difícil, lo que se nos viene en general, que la verdad que enarbolar lo escuchado de lo de Schiaritti recién, bueno, es lo mismo que dijo Cristina. Buscar 5 o 6 puntos, ¿no? Decir, bueno, si hay un lugar de cohesión, decir, ¿por qué no se sientan de verdad los dirigentes políticos? No con la ambición política, sino con la ambición de construcción social real para poner una base de acuerdo donde eso, de ahí no nos vamos a mover y de ahí en más hagamos política. De esa base...
Sí. Bueno, el problema es que hay un sector del peronismo que, como Schiaretti, que dice pero sin el kirchnerismo, y cuando hablan de Unión Nacional del otro lado también dice con todos pero sin el kirchnerismo, y no se puede sin el kirchnerismo porque el kirchnerismo es una...
Ahí donde está la grandeza política que yo creo que los políticos pueden tener, ¿no?
Digo, pero vos venís a hacer una serie en la cual se está hablando todo el tiempo de la Unión Nacional y en la misma serie se enarbola los intereses privados de cada uno, en el caso de Duhalde, y en un momento se dice no menos de 3 veces entre capítulos el momento de terminar con el peronismo.
Sí, y bastante, y con un augurio muy fuerte del que lo dicen textualmente, De la Rúa un par de veces y después un personaje más, donde dicen, bueno, ya, si no sale bien esto, no habrá más peronismo. Uh-huh. A lo cual también es increíble como pensar que solo podés vos sobrevivir eliminando al otro. Es como si fuera... Sí. Hay una manera como de entender la política que es eliminemos al enemigo, y eso es lo loco que nunca va a prosperar eso.
O por lo menos si lo piensan, el enemigo no existe, ¿no? Totalmente. Te quería preguntar si sabés si Miguel Bonasso vio la serie y qué opinó.
Miguel le gustó mucho, la vio hace un tiempo, le gustó mucho, estaba como muy contento de la traducción audiovisual a partir de su libro, que tiene mucha licencia, no es el libro llevado, a partir de toda esa información se gestó la estructura, con Mario gestó esto, y bueno, eso.
Vamos a escuchar el tráiler de 2001 para que escuches un poquito de lo que se trata esta serie, diciembre de 2001, que se estrena este miércoles en Star Plus y que invitamos a todos y a todas a verlo, porque habla de la historia argentina, habla de un momento muy difícil que atravesamos, y conociendo el pasado entendemos un poco más el presente.
Hay que tomar medidas. Nadie podrá mover plata en efectivo por más de 1.000 pesos por mes.
Estamos esperando
hace tiempo 1.000 y pico millones del Fondo Monetario Internacional. ¿Se sabe algo de eso?
No. Pero vamos al default, es inevitable.
La economía argentina se encuentra en una situación muy resbaladiza.
Hoy salieron del sistema más de 1.000 millones de dólares de los bancos.
El caballo no tiene rumbo, está mesiánico.
¡Quiero estar solo!
La gente tiene la sensación de que el presidente no llega a terminar su mandato.
La situación es muy grave.
Caballo es imprescindible.
¿Para qué?
Para sacarnos de la convertibilidad.
Cuando suene la primer cacerola se va a acordar dónde está metido.
Lograste lo que nadie, Fernando.
Lo juntaste de nuevo a los peronistas.
Van a devaluar. Los médicos en el hospital están todos comprando dólares.
La moneda no se va a tocar. Un peso va a seguir siendo un dólar hasta que este gobierno termine, por lo menos.
Decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Hora dramática, vive la República.
Pedimos todo lo que pediste.
Ha renunciado el presidente de la nación.
Anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Muy fuerte este tráiler, ¿no, Carlitos? El último que hablaba era el que hacía de puerta, que también lo hace muy bien. Están todos.
Manuel, no, el Manuel Vicente. Es magnífico, sí, es Rodríguez Sáez.
Rodríguez A, exacto, Jorge Rodríguez Suárez. A, perdón. Jorge Suárez.
Jorge Suárez. Un extraordinario personaje.
Que no lo reconocí de tan bien que está. Uh-huh. Uf.
Que era, cuando lo entrevistamos dijo que estaba muy contento por su actuación de Rodríguez A.
Es un gran Rodríguez A. Digo, como cariño de personaje, el de Rodríguez A a mí me... Porque tenía mística. Había algo como raro. Cuando nos empezamos a adentrar, digo, Rodríguez A en ese lugar que era tan raro. Hace 20 años escuchar a Rodríguez A era como... Era raro.
Sí.
Y hoy, visto en la perspectiva, es como, claro, tenía mística. Tenía una cosa como...
Vino, se sentó y declaró el default.
Y además invitó a las Madres de Plaza de Mayo. Recordemos que en ese momento los organismos de derechos humanos no estaban en la agenda política y no podían ir a la Casa Rosada.
Sí, nunca habían entrado en la Casa Rosada las Madres de Plaza de Mayo, y Rodríguez A fue quien nos... Y tuvo una semana de gobierno donde invitó a su despacho a todos los sectores sociales, sectores empresariales, sectores de los sindicales, todos.
Bueno, nosotros seguiríamos hablando, se nos está yendo el programa, cómo se nos pasó, pero estuvo Benjamín Ávila, el director de Diciembre de 2001, el director de Infancia Clandestina. Infancia Clandestina se puede ver.
Se puede ver en Netflix. Sí.
Está en Netflix, recomendamos, si pueden y no vieron esa película, pasen también y la vean. Una Natalia Oreiro maravillosa, un Ernesto Alterio que la rompe, y un César Trancoso que acá hace de Dualde, que también está increíble. Uh-huh. Benja, bueno, muchísimas gracias por venir. Después me contás a otro proyecto que tengas ahora a cosechar todo lo sembrado, bueno, de Diciembre de 2001, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
Sí, va a pasar. Muchas y va gracias. A estar muy bien. Benjamín Ávila.
Gracias.
Benjamín Ávila pasó por 2001. Bueno, y después entonces cuando la veas, Carlitos, seguimos charlando y si podemos hablamos con alguno de los actores.
Ojalá que pueda verla. La verdad que me gustaría.
Gracias a todos los oyentes que estuvieron mandando sus mensajes con sus datos. Así que los esperamos.
Estamos haciendo la lista, ¿no?
Liliana, Marcela, Nicolás.
Mañana seguimos haciendo la lista y se nos...